Hola, bienvenidos a la IS Ética, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por la IS Ética, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Polos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola, ¿cómo están?
Natalie Hurtado.
Hola, ¿qué tal?
Y Julio Gutiérrez.
Hola, cerebritos.
Y sin voz ni voto, todos los que nos escuchan desde la transmisión en vivo de YouTube. Sí, hacemos el ye por ustedes porque sabemos que quieren ye.
Sí, qué chévere que estén entrando y comentando.
Sí, bueno, hoy es domingo 13 de agosto de 2017 y hoy vamos a grabar el programa 101, que es el programa especial de la IS Ética, que técnicamente es el 102. Es el programa 101, que como avisamos va a ser una transmisión en vivo, o sea, estamos recibiendo mensajes en la página de YouTube, en el canal de la IS Ética. Uh-huh. Y va a ser un programa de miscelánea, la primera parte, la segunda parte va a ser preguntas y respuestas, leyendo sus y comentando sus mensajes, y bueno, y vamos a hacer ciencia ficción, ¿cierto? Uh-huh.
Sí, voy a anunciar al ganador y voy a dar un premio.
El ganador y el premio. No, un premio virtual.
Un premio.
Oh.
El esperado premio.
Oh, espera. Ponle
a ver, Natalie,
por favor. Poncha el premio, ya.
¿Es un libro?
No, algo mejor. Ah, no, sí.
Ah, sí.
Suena. Suena como botella.
¿Han visto esas chelas que vienen como en paquete de flores?
Sí.
Ay, sí. Sí, bueno. Sí, empezamos. Bueno, un saludo a todos. ¿Digo los nombres de las personas? O si sigo los nombres, eso significa que estoy excluyendo a los que no digo sus nombres. Bueno, un saludo a Héctor Chafloque, Patrick M., Vidal Jauregui, SPX, Fallfinder 9, Alberto Vera, Steven Rosales, Caballero Medina, otra vez, Meyer Merino, Warma Inti, otra vez, Gas Valdivia, Edil Martel, Jorge Delgado y José Magallanes. Y vamos a ver dónde me quedé. Dice que Aurora y Julio son demoníacamente parecidos.
Son hermanos.
Yo creo que sí.
Eso es cierto.
Y vamos a establecer de una vez y por todas quién es el hermano demoníaco. Todos sabemos.
Julio.
Sí, no. Es todo.
Yo sé que es Julio. Sí. Yo sé que es Julio.
¿Cuál es el lado oscuro?
Es definitivamente Julio. Dice, después de ese streaming los podcasts ya no serán los mismos. En parte sí, porque estaba pensando que se va a perder la magia de no vernos las caras, de no saber quiénes somos, y podrían habernos puesto cualquier cara.
Sí.
Y ahora ya van a saber quiénes somos.
Pero luego eliminas el video de YouTube y ya está.
¿Qué? No.
Pero ya saben
que luego puedes hacer.
Ya van a vernos.
¿Qué?
No es tan fácil.
Sí.
No está fácil borrar evidencia.
Sí, es como intentar borrar un video liqueado.
No puede ser desvisto.
No puedes, claro.
Sí, como el video que,
sí,
como el video,
pero
que les mandé.
Sí, tiene la memoria muy frágil, yo creo.
Eso espero.
Yo no me acuerdo de los
bueno, tenemos un ye, exigiendo un anti-ye. Hola, ¿qué tal? Bla, bla, bla. El antipremio al más perdedor. Ay, no. Oye, fácil.
Aurora, no te rías, ¿ya?
Porque va a ser para
por
mí.
Por favor, no te rías.
Bueno, pero ya saben el dicho: perdedor en ciencia ficción, ganador en la vida.
¿Es el dicho de la guía escéptica?
Sí. Es el nuevo dicho de la guía escéptica. Va a ser una cita racional. Uh-huh. Ya, dice que ya están sus caras en la página de Facebook. Es verdad, ya había fotos, pero
¿qué?
No es lo mismo.
Claro.
Ya había fotos en la página de Facebook. Ya, yeah. Ok. Dice que ya se sabe la expresión de comillas de Julio.
Hasta caballero me comillas, dice... ¿eh?
Vamos, Julio, es lo tuyo.
Es lo tuyo.
Ya. Yeah.
Buena,
entonces,
Julio.
Empecemos. Bueno, vamos a empezar con Julio.
Sí, ya.
Julio, ¿de qué nos vas a hablar hoy día?
Ya, yo les quería hablar de algunos datos sobre el cerebro.
Ajá.
Yo había escuchado en un podcast, que no es este, que el cerebro usaba más o menos el 25% de la energía del cuerpo. Entonces, se los comenté a los muchachos de la IS Ética, y Víctor me mandó un artículo para para entender esto de la energía que usa el cerebro, ¿no? Entonces, el dato es que el cerebro usa el 20% del total de el resting metabolic rate. O sea, usa el 20% de la energía que gasta tu cuerpo cuando no estás haciendo nada, cuando estás simplemente descansando. Lo cual es bastante comparado con el peso que tiene, que es un 2%, ¿no? O sea, el 2% de tu peso es tu cerebro, pero sin embargo usa 20% de la energía cuando estás descansando. Y ¿en qué se usa esta energía? Bueno, 2/3 de esta energía se usa para las conexiones eléctricas, ¿no? Entre neuronas. Y curiosamente, 1/3 de la energía se usa para mantener el cerebro, ¿no? Mantener las células, mantener todo lo que se necesita ahí. Y la forma como se mide esto, ¿no? Yo había visto algunos artículos y eran... algunos medían la glucosa y otros medían la velocidad de metabolismo de las moléculas de ATP, ¿no? Que son estas moléculas con las que se transmite energía. Y lo que hacen para medir la energía usada en el cerebro es una medida de la velocidad como se metaboliza el ATP, ¿no? El ATP, digamos que entra en ciertas reacciones con otras cosas que... Este tema es muy complicado, ¿ya? Así que por eso he decidido quedarme hablando exactamente de lo que tengo por seguro, más o menos, acá de lo que he entendido. Pero esa es una forma como miden energía usada, ¿no? Y bueno, ese es por el dato de la energía. Por el dato de la información que puede almacenar el cerebro, estaba leyendo que uno tiene, bueno, hay diferentes estimados, ¿no? Pero un estimado puede ser de 1,000,000,000 de neuronas y que cada neurona puede hacer como alrededor de 1,000 conexiones. Y eso da alrededor de 10 a la 14 conexiones. Pero estaba viendo otro artículo que decía que no solamente importa cuántas conexiones puede hacer una neurona, o sea, una conexión no es necesariamente un bit, sino que las neuronas pueden tener diferentes tipos de conexiones. Algunas pueden ser más fuertes y otras pueden ser más débiles. Y un estimado de 26 tipos de conexiones, lo que sería aproximadamente 4.7 bits. Uh-huh. Y con eso se puede estimar la... Sí, o sea, 26 en lugar de solo un bit.
Es más que las poses del Kama Sutra, creo.
Bueno, Víctor, si te puedes imaginar todas las poses del Kama Sutra... Es porque, claro, ya tienes más
No me acuerdo cuántos eran.
pero bueno, comparado con la internet tiene más información, ¿no?
Claro.
Porque en un artículo he visto que uno podía almacenar toda la información del internet en el cerebro. Pero me parece que la información de internet es más.
Sí, es más, de hecho.
¿Alguien sabe cuánto es? Como que en este momento. Me imagino que... y también, ¿cuál es la velocidad de crecimiento de...?
Bueno, lo que yo había visto, hay una página que se llama World Wide Web Size, que dice el número de páginas web, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero la información contenida también?
La información contenida es que es difícil de estimar. Es difícil de estimar.
Claro, imagino.
Y es difícil porque también es difícil estimar el número de páginas web porque hay páginas web que no son, que no están listadas en los buscadores, ¿no? Lo que se llama la web, la deep web, eso, ¿no? O sea, es difícil estimar.
Sí, tienes que bajarte The Onion ahí para ver.
Ah, ¿es un Tor?
Tor, no, Tor.
Ah, ya, claro, Tor. Sí,
sí.
Decía Tor. Y también un dato más de este artículo que habíamos visto, ¿no? No sé si se acuerdan de que el cerebro tiene 11 dimensiones.
¿Qué?
Sí, artículo, ¿no?
Sí.
¿No?
Yo leí el artículo, bueno, era un titular, ¿no?
Yo te lo pasé, noticia. Creo. Yo te lo pasé, ¿no?
Sí, ¿no? Por el chat.
Sí.
Bueno, después lo vi otra vez publicado en el Facebook.
11, ya, ¿pero a qué se refiere?
Entonces leí, pues, para ver a qué se refería, ¿no? Y a lo que refiere es que estas neuronas se agrupan en lo que se llama cliques de neuronas, que son grafos.
Oh, o sea, hola Juan.
Hola Juan. Cada punto lo ves como un punto del grafo y las interacciones como vértices. Y lo que dice es que estos grafos que han encontrado tienen muchas neuronas, todas juntas bien conectadas.
Ajá.
Y hace referencia a la dimensionalidad en ese sentido de que muchas neuronas juntas conectadas y también que estos grupos de neuronas se van conectando entre ellos. Y el espacio que hay entre esas neuronas también es de altas dimensiones. Pero, o sea, en verdad es una no sé, es un modelo ¿sumada? Matemático, ¿no?
Claro.
No es que vivamos en 11 dimensiones.
No son físicamente 11 dimensiones.
No son, claro.
Claro.
Sino no, que son 11 en realidad, ¿no?
Se pueden representar como 11, pero no son reales.
Eso también es un tema interesante.
Claro, pero no es que uno pueda atravesarlas.
Nuestra representación, nuestro modelo versus lo que es. O sea, nuestro modelo solamente lo tenemos para poder entender algo. No es que sea...
Pero lo que es en nuestra cabeza también es una representación.
Claro, pero es un modelo... No, es que... O sea, de eso no sabemos. Eso ya es filosofía y lo que sea. Pero no, nuestro modelo no es necesariamente lo que es. Es nuestro modelo.
Y quería ligar esto a lo del emergentismo, ¿no? Porque están... O sea, lo que quieren hacer en este estudio de las 11 dimensiones es tratar de ver cómo es que las propiedades que tiene el cerebro, digamos, de entendimiento de información o de conciencia, se pueden deducir de las propiedades que tienen las conexiones entre neuronas, ¿no? O sea, cómo estas propiedades emergentes
Ajá.
surgen de estas propiedades simples, que eso ahí no está explicado ahora por la neurociencia, ¿no? Y ellos lo que quieren es hacer eso, ¿no?
¿Por qué lo hiciste comillas ahí?
Porque tú me has dicho que era lo mío. Ellos lo que quieren hacer eso, ¿no? Que en base... Y lo que puedo resaltar de esto, de este estudio, es que le meten herramientas de matemática que es topología algebraica, ¿no?
Acá dice, eso. Aquí Gaf Valdivia dice que en la Deep Web hay 82%.
82% de las páginas, ok. ¿Puede ser?
¿82% sí. de qué? Las páginas, o sea, el 82% de las páginas...
Julio, ¿te puedo hacer una pregunta filosófica?
Sí, dime.
¿Te has revisado el tema?
Sí.
¿Tú crees que el emergentismo puede ser la solución al dualismo?
Mira, yo estaba justamente pensando en esto del emergentismo porque también va a venir a dar una charla a Steven Wolfram, ¿no? Me ha hecho pensar en eso porque él quiere también deducir estas propiedades macroscópicas en términos de simulaciones, ¿no? Pero lo que he pensado, por ejemplo, y lo he visto en otro libro también, es que, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica, ¿no? La entropía. Uh-huh. O sea, no se deduce, o sea, en el momento no se deduce de otras leyes físicas, ¿no? Como la mecánica cuántica, no hay una deducción. Uh-huh. Entonces, esta propiedad no está siendo explicada por las interacciones básicas, ¿no? Entre partículas.
No, yo creo que lo que pasa es que la segunda ley... En realidad tiene que ver con... Es una explicación topológica, ¿no? O sea, es según la dirección de cómo las partículas se mueven en la línea del tiempo. Nada más, ¿no? O sea, si pudieran ir al revés, la segunda ley no tendría sentido. Creo que es eso. O sea, es geometría, más que nada.
Sí, tiene sentido.
Te quería preguntar, tú normalmente, como tú dices que tienes un cerebro o que eres un cerebro.
Buena pregunta.
Yo solamente digo que tengo un cerebro. De hecho, yo disocio mucho. Digo, mi cerebro hizo tal cosa, mi cerebro pensó tal cosa.
Ya, imagínate que, no sé, que te trasplantan el cerebro a otro cráneo, otro cuerpo. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que tú has pasado a otro cuerpo o que... ¿O que a ti te han trasplantado el cerebro?
No lo sé, porque yo creo que el yo es una ilusión. O sea...
Sí, pero ¿cómo lo piensas?
Yo creo que si me... Creo que mi cerebro seguiría siendo mi cerebro y el cuerpo sería otro cuerpo. O sea, pero no, el yo no es el cerebro trasplantado a un cuerpo. Simplemente ese es mi cerebro, el cerebro que genera la ilusión del yo. Y aparte de eso, le cambiaron el envase.
Bueno, yo creo que si soy algo, estoy en el cerebro, ¿no?
No eres nada.
No soy nada.
No somos nada.
No, o sea, tú... Yo creo que ahí, Adrián, tú puedes explicar el mecanismo, ¿no? Cómo pasas la información de una computadora a un cerebro o viceversa, puedes explicar cómo funciona la información para crear esta ilusión que es la conciencia, pero de ahí cómo tú lo tomas ya es una cuestión personal, ¿no? Tú eres un programa único en el universo, ¿no? Pero un programa, ¿no? No tienes por qué sentirte menos. Y a partir de cómo tú observas el mundo y cómo te defines, yo diría que yo no tengo un cerebro, sino que soy mi cerebro. Mm. Pero por
¿tú
una
crees
cuestión,
que tú eres tu cerebro?
Sí, o sea, no completamente, claro. Pero el cerebro es un punto importante, digamos.
Eso, claro. ¿Quién dice eso?
No es completamente porque también las bacterias y, o sea, bueno, hay un montón de, incluso partes de tu cuerpo tienen mucha relación con lo que tú estás pensando. Pero...
No, y parte de lo que yo soy está también en los demás. Hay gente que yo he influenciado y hay gente que ha influenciado en mí. Entonces es una interconexión, ¿no? O sea, yo soy un punto, o sea, o mi cerebro es un punto importante en el sistema desde mi programa de conciencia, ¿no? Sin el cual no podría percibir en todo caso lo que pasa a mi alrededor.
Y si tus ojos estuvieran ubicados, ponte más abajo, por la cerca de las rodillas, por los pies, las orejas también. ¿Tú crees que pensarías que tú estás más o menos situado arriba o ya de repente tu cerebro sería como algo que genera una función pero que está un poco fuera de ti?
¿Pero qué tiene que ver? No sé, ¿para qué tiene que ver la distancia de los órganos sensitivos respecto al cerebro? O sea, la punta de tu dedo pulgar del pie tiene sensibilidad y emite señales al cerebro.
Sí, pero más que nada la parte visual y auditiva hace que tú pienses que estás más o menos acá. O sea, que tu mente está claro. Por acá, ¿no?
Tienes todo. Tienes el procesador central y tienes la mayoría de los sentidos que importan en la cabeza. Entonces, sientes que la cabeza es la parte más importante de tu cuerpo. Pero cuando te emocionas, sientes que se acelera el corazón. Entonces, ya, desde el amor tiene que estar en el corazón. Pero el corazón es una bomba. No tiene nada de sentimental.
No, pero, o sea, claro. No tiene nada de sentimental en el sentido de la interpretación que le damos nosotros a los sentimientos, pero tiene la manifestación de lo que sea que causa tus sentimientos. O sea, que al fin y al cabo pasa por el cerebro, pero llega a manifestarse ahí. O sea, el dolor de pecho de una situación sentimental, cualquiera que sea, está ahí. O sea, es real. Mm. Bueno, pasemos al siguiente tema porque nos vamos a quedar sin tema. Natalie, háblanos... perdón, sin tiempo, no sin tema. Natalie, háblanos sobre la ciencia en Sudamérica.
Bueno, hoy salió publicado un artículo, una nota en Nature, que habla sobre la austeridad, cómo es que el recorte económico, el presupuesto designado para investigación en Sudamérica ha afectado a los dos principales países que se consideran líderes en la región, que son Brasil y Argentina. Brasil por muchos años fue considerado como un ejemplo a seguir respecto a cuánto se invertía per cápita para realizar ciencias, ¿no? Más o menos se estimaba que en el mejor de los momentos llegó a superar el 6% del PBI, que era como lo máximo que se invertía en Sudamérica para hacer ciencias. Y este programa, o todo este presupuesto que se invertía en investigación, llevaba a muchos estudiantes y muchos investigadores a capacitarse fuera, básicamente en Estados Unidos y en Europa, y luego con la obligación de retornar a Brasil y crear nuevas líneas de investigación. El asunto es que con todo el problema político respecto a Lula da Silva y a la otra presidenta, no me acuerdo cómo se llama, pero luego del impeachment, Dilma, el presupuesto ha disminuido más o menos hacia la mitad, que está alrededor del 2.8% del PBI, ocasionando que muchos laboratorios en Brasil se estén cerrando y que muchas personas o personas que se dedicaban a hacer ciencias básicas o ciencias aplicadas en general, pues ahora no tengan fondos y hayan pasado, por ejemplo, en algunos casos que cuentan que antes se percibía $30,000 para las becas anuales y ahora se ha reducido a solo $13,000, una beca de un estudiante promedio, un estudiante posgrado. Con lo cual hace muy difícil que más estudiantes quieran pertenecer o hacer ciencias. Y del otro lado tenemos lo que ha pasado en Argentina, quienes han reducido su presupuesto para investigación en 36%. Lo que está llevando a más o menos al mismo escenario, ¿no? Que es que se cierran laboratorios, que haya mucho menos personas interesadas en hacer ciencia y que mucha gente actualmente se esté quedando sin trabajo. Si ellos eran los líderes de Sudamérica, pues imagínense qué puede estar pasando con quienes no lideraban la ciencia o el ámbito científico de Sudamérica. Si ellos eran los que aportaban la mayor parte del conocimiento, Argentina tiene el mayor número de premios Nobel en América del Sur, y con estos recortes, pues uno supone que no se va a prosperar mucho. Dicho eso, el escenario de Chile sigue siendo estable. No es el mejor, pero dado que Brasil y Argentina han tenido este retroceso respecto a la inversión para hacer ciencias en estos países, Chile comienza a posicionarse como en una burbuja académica dentro de este contexto. Pero eso no significa que sea lo mejor, ni que haya alcanzado la mayor inversión para hacer ciencias. Está todavía muy lejos de eso. Pero, dadas las condiciones actuales, parece que es el único lugar donde se podría hacer ciencia. Perú, lamentablemente, debido a los cambios políticos y a la inestabilidad respecto a quienes toman decisiones, específicamente en CONCITEC, pues no ha avanzado mucho. En algún momento, hace 2 años, tuvo como mucha inversión. Sabemos que el presupuesto no se ha reducido sustancialmente, pero lo que no ha habido es continuidad respecto a la decisión política. Eso quiere decir que, habiendo el dinero, no hay los concursos o los accesos a becas o a financiamiento para hacer ciencias, no han sido constantes. De hecho, hay como un desfase de 8 meses donde no se han anunciado más concursos. Entonces, eso también tiene implicancias respecto a quienes hacen ciencia, porque la ciencia se hace todos los días. O sea, no puedes estar 8 meses sin percibir nada o sin haber postulado a dinero, a financiamiento o lo que sea. Esa inestabilidad política que existe en Perú no se traslada específicamente en cuánto se esté invirtiendo, sino en qué medida se está invirtiendo, o sea, qué fondos existen. Como les digo, hay 8 meses en que no hay nada, o hay muy poquito, respecto a hace 10 o 12 meses, donde se habían concursos más o menos periódicamente, ¿no?
¿Hace cuánto que se cambió la presidenta de CONCITEC?
No estoy muy segura cuándo sacaron a Gisela Ojeda, pero sí sé que demoraron como unos 2 o 3 meses para nombrar a la nueva presidenta. Y mientras eso, ha habido un periodo de no hay nadie que tome decisiones. Y aún así, habiendo ahora una nueva presidenta, pues los concursos no se han reactivado, el acceso a fondos tampoco se ha reactivado, y lo único que hay, me parece, que son los concursos con fondos internacionales, no con inversión del Estado todavía. Entonces, ese es el escenario más o menos en Sudamérica. No es el mejor, a pesar de que el crecimiento económico, pues no hay mucha inversión en ciencias, lamentablemente.
Tenemos unos comentarios. Coméntame los comentarios, sí, de los chicos del chat. Bueno, una pregunta es de Quique, me imagino que es Quique Rojas. Dice, quizá la pregunta sería, ¿qué tanto vale la pena invertir en ciencia, especialmente básica, cuando hay crisis? Especialmente en lugares donde la probabilidad de innovación no es tan alta. O sea, ¿por qué nos van a dar dinero si de todos modos es mejor gastar el dinero del presupuesto en otras cosas en que estamos en crisis? Y de todos modos no es muy probable que de verdad generen algo que valga la pena.
Es una buena pregunta.
Uh-huh. O sea, es la pregunta que te hacen siempre. O sea, uh-huh, ¿de qué sirve que yo, por ejemplo, yo encuentre una especie nueva? Pues, ¿de qué sirve? ¿Quién le sirve? ¿Quién importa? Es algo a que nosotros, no se traslada económicamente. O sea, eso no le aporta a nadie. O sea, no tiene ningún valor económico. Pero eso tiene un valor cultural, tiene un valor del conocimiento en sí.
Bueno, el Neacomio Vargallosay nos ha alegrado la vida.
Claro, pero tampoco puedes recibir.
Pero todo. En realidad, pero en un contexto más productivo, pues no tiene ninguna relevancia.
Claro, o sea, en el sentido práctico
no aporta, no. Nadie va a ganar dinero con eso, nadie.
Lo que pasa es que son dos cosas. Uno es tener los fondos para poder incentivar que se hagan estudios científicos, ¿no? Y la otra es también un fondo para conectar eso con tecnología. O sea, para desarrollo específicamente de tecnología, no solamente de ciencia, ¿no? Entonces, ahí, desarrollando tecnología sí puedes tener algún retorno. O sea, puedes hacer que las empresas utilicen esa tecnología desarrollada o que incluso formen parte de las investigaciones. Pero si no tienes cómo hacer que las empresas tengan participación, no vas a tener ningún retorno económico.
Uh-huh. Es un buen punto. Sí. Bueno, otra pregunta. Bueno, Alexander Muñoz dice que el número de concursos anuales para investigación básica y aplicada al CONCITEC de 3 se ha reducido a 1.
Pero eso no significa que no haya el dinero. O sea, el dinero está. El punto es que no hay una constancia respecto a la periodicidad de los concursos. Hay concursos que se hacen cada 2 meses. Habían concursos que se hacían cada 6 meses, cada mes. Habían meses en que tenía 6, 7, 8 concursos en paralelo. Pero una vez que cambia el gobierno, cambia la decisión política, cambia la voluntad política, y eso afecta a la manera de hacer ciencias. No ocurre, por ejemplo, acá en Chile, puede cambiar el presidente, pero los concursos se mantienen. Puede cambiar el presidente de CONICIT, que es el equivalente al CONCITEC, pero los concursos se mantienen. Lo básico se mantiene.
Entonces se requiere una constancia, ¿no?
Sí. Perú tiene el dinero. O sea, existe el presupuesto asignado anualmente. Lo que no existe es la voluntad política o la estabilidad política.
Bueno, justo respecto a eso, hay un comentario follow-up de Quique que dice... O sea, si metes $1,000,000 en física básica en Lima y sacan 2 papers.
Pero eso ya trasciende otras cosas. Trasciende la educación en sí, desde la educación básica, desde el hecho de ponerte a escribir cosas, que son cosas que no se ensayan, lamentablemente, en la formación de pregrado.
Es un buen tema. Y la forma, yo creo que algo de fondo ahí es cómo medimos realmente el beneficio que le está dando la ciencia básica a la sociedad, ¿no? O sea, ¿cuáles serían posibles medidas de esto? O sea, si no lo medimos en plata, ¿en qué lo podemos medir? Porque si no, o por lo menos si no lo medimos en plata directa...
Podemos medirlo en plata. Yo creo que deberíamos medirlo en plata.
En plata indirecta, sí. De repente, pero... O sea, ¿cuál es la medida? Y yo no he visto hasta ahora una medida. Porque, por ejemplo, también... En matemáticas, sobre todo, también es la pregunta clásica, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? O en filosofía, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿para qué tener un departamento de filosofía?
Claro.
¿No?
Lo que pasa es que el hombre es la medida de todas las cosas, pues, Julio.
Claro, o sea, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida claro, para
Pero
para
sin, poder irnos, hacer... sin irnos al slippery slope de entonces nada tiene sentido, uh-huh. Como que creo que sí, creo que el fin en sí mismo es muy chévere, ¿ya? Nosotros como que, ¿por qué? Porque me divierte, chévere, ¿ya? Pero creo que sí es bueno ver el lado positivo de qué podemos aportar a la sociedad de tangible.
De hecho.
Bueno, vamos a ver unos comentarios más antes de pasar al siguiente tema. Creo que ese programa puede durar un poquito más.
Lo que aguante mi brazo que sujeta el celular.
Pero Víctor, vamos.
Usa el brazo, Víctor.
Todos sabemos que tienes un brazo muy ejercitado. Usa el brazo más ejercitado.
No, lo que hago es cambio de brazo para poder aguantar el celular.
Como siempre, claro.
Como siempre. Es aquí donde sube el rating, ¿verdad?
Sí.
Sí, a ver, subió. Pero... Uy, mira, subió el rating.
Sí, subió el rating.
Ha subido el rating.
Ya,
por último nos calateamos al final.
Había otro que quería comentar. Justo alguien comenta, ¿no? Steven Rosales dice: entonces la única solución para una persona que quiere hacer ciencia es salir del país. Y aquí yo tengo una pregunta: no. ¿Está mal que se vayan del país? O sea, siempre habla de esto, ¿no? La fuga de cerebros, la gente se va porque quiere oportunidades. Ahora.
Natalie
se va, Julio se va.
Mira.
¿Eso en esencia está mal?
Lo que pasa es que también hay otra forma de medir esto y es la inversión que tú estás haciendo en las personas. Si es que tú, por ejemplo, invertiste en alumnos en pregrado, ¿no? Pensemos en una escuela nacional, ¿no? La uni, por ejemplo. Les invertiste en la carrera de pregrado. Les invertiste en la carrera de maestría y para el doctorado se van. Entonces, digamos que... ese capital humano, claro. Tu inversión se fue, ¿no?
Claro.
Tu inversión se fue. Ahora, sería chévere si después regresan, bueno, publican acá, etcétera, ¿no? Pero, ¿para quién? ¿Es bueno o malo para quién, no? Porque para la persona de repente va a ser bueno, ¿no? Porque va a encontrar
No, pero para la humanidad. Porque su cerebro va a ser explotado en otro lugar donde de verdad les haga aquel jugo. Claro. Porque mucha gente sí regresa. Regresan, se van a estudiar sus posgrados afuera, regresan a Perú y no hay nada.
Claro.
Entonces.
Pero mira, algo que ha pasado con este mi instituto, en el IMCA, un saludo para el IMCA.
Saludo al IMCA.
Que ahora que estamos teniendo becas de maestría y doctorado, hay alumnos que han hecho su maestría. Hay varios, ¿ah? Han hecho su maestría en Brasil. Varios. Saludo, Juan. Y han regresado a hacer su doctorado acá a Perú. Porque ahora sí hay becas de doctorado. ¿Entiendes? O sea. Sí, o sea, sí se puede jalar el capital.
Y ahora digamos también que el IMCA es de matemáticas. Claro. Y creo que no son una muestra representativa. O sea, sí, son ciencia, pero ni siquiera son una muestra representativa dentro de la comunidad científica. Los matemáticos.
No sé, o sea, te digo de lo que ha pasado, ¿no? Yeah. No sé.
Pero, Julio, ¿es la matemática una ciencia?
Bueno, Víctor.
No, bueno, pasemos al siguiente tema.
Bueno, la matemática es la matemática.
No, yo no. Creo que es, no es desprestigiarla para nada. Porque es la herramienta fundamental de toda la ciencia.
Julio, estoy hiperventilando.
Sí.
Oye, Nati le está metiendo candela.
Sí.
O sea, sí, en verdad la matemática no tendría por qué nada que ver, por qué tener algo que ver con la realidad, ¿no? O sea, no tendría por qué tener algo que ver.
Sí, claro. Porque la ciencia tiene que ser empírica.
Pero todo lo de la ciencia se modela
en base a... ¿Toda la ciencia tiene que ser empírica?
Sí, pues si no se mete el... O sea, si
ya,
no,
pero, por ejemplo, pero el argumento o el claim de que toda la ciencia debe ser empírica es un argumento filosófico.
Claro.
¿Verdad? No es científico. Entonces,
no, definitivamente... No, lo que pasa es que la ciencia construye modelos de la realidad.
Eso también es un argumento
y filosófico. Y la única vía que he encontrado...
¿Qué? Es un argumento filosófico.
Y la única vía... Claro,
no, obviamente... Eso de ahí no es empíricamente verificable, entonces... No, es como
es filosófico.
Y entonces se basa en discusiones.
Es un axioma. La ciencia también tiene sus axiomas, pero lo que pasa es que tú ves que funciona, pues, ¿no? Esa es la diferencia con otros modelos.
Claro, pero también tú puedes ver que la matemática funciona.
Claro.
Claro.
Pero así no funciona para nada igual.
Podemos dejar esto para otro programa.
Sí, debemos tener un programa sobre filosofía y la matemática. Sí.
Súmale. Sí, sí. Pero yo siento que hacer ciencias básicas en Perú, o sea, específicamente en el contexto regional, geopolítico, si quieren llamarlo, para mí es importante hacer ciencias básicas porque es precisamente sentar las bases de cada rama de la ciencia y enseñarlas para que las siguientes generaciones puedan hacer algo aplicado. ¿Cómo puedes hacer algo aplicado si no tienes las bases y el conocimiento de las ciencias básicas?
Sí.
Por eso considero que es importante en Perú, dado el estado de las ciencias, seguir haciendo ciencias básicas, porque no conocemos, o sea, por ejemplo, en mi caso como bióloga, ni siquiera se saben cuántas especies hay en Perú porque no se han estudiado simplemente. Entonces, si no sabes cuántas especies tienes, que es un número que un conservacionista, un ecólogo o alguien que toma decisiones a nivel político debería saberlo, no se sabe porque no se ha estudiado, obviamente seguir haciendo ciencias básicas en ese punto de la biología es importante.
Claro.
Me imagino que lo mismo debe estar pasando con física, matemática, química. Porque ¿cuántos recursos más tenemos si no se sabe, no se conocen?
No, uno se podría preguntar si es que de verdad puede haber crecimiento económico sin innovación tecnológica, ¿no? Yo creo que van de la mano. Entonces, ¿cómo haces para vender algo más barato que haga más cosas, ¿no?
Voy a decir el último mensaje al respecto, un mensaje incendiario, dice Quique. Es importante saber ciencia básica, pero no es necesario investigar en ciencias básicas.
Claro, pero...
¿Quién la quiere tomar?
Ya, yo lo tomo. Ya,
pero eso sería ser como dogmático, así como decir, ya, todo se sabe.
No, o sea, Quique tiene un punto, ¿no?
¿Para
o
qué
sea,
seguir estudiando matemática? ¿Para qué seguir estudiando lo básico de biología? Es porque ya todo se sabe. No, pues no es así.
De hecho, es más fácil estudiar que descubrir cosas nuevas, ¿no?
Julio, la claro. Razón.
Pero, no, ¿dónde, pero queda tiene un punto? ¿Dónde queda la emoción de descubrir cosas
claro, nuevas? Claro, por eso se llaman ciencias, porque si todo fuera así, si dijéramos que todo es así de constante, que ya no hay nada más que descubrir, entonces se acabaron las ciencias.
No, pero no es que...
Julio, Julio,
eso no sucede así.
Julio,
o sea, el punto no es que no haya más que descubrir.
Claro.
El punto es que, ¿por qué tendríamos que descubrir más, o por lo menos en nuestro contexto, que otros descubran de repente y que nosotros simplemente aprendemos? O sea, ¿por qué tendría que ser... ¿Por qué tendríamos que nosotros estar haciendo investigación, no?
Claro.
O sea, pero a mí me parece que siempre es bueno, porque... En ese momento de cuando haces investigación es cuando incluso aprendes cosas que aprendes en el momento que estás haciendo investigación, ¿no?
Claro. Siguiendo con eso, solamente, ahora sí es el último. Quique dice que él hace ciencia básica. El asunto es qué tan eficiente es para una sociedad que tiene otros problemas más peludos.
Claro.
Eso ¿no serán peliagudos?
¿Peludos?
Claro, pero ¿cómo vamos a...? Porque los países desarrollados se mantienen desarrollados justamente porque cobran por la tecnología que descubren, sean en medicamentos, claro, en patentes o a todo nivel, ¿no? O sea, claro, les interesa descubrir.
Espera, ¿se mantienen si desarrollados no... por eso o esa es una consecuencia de que se mantengan desarrollados?
Bueno, es una...
Creo que hay que tener cuidado con el uso, pero hay que tener cuidado con el uso de palabras. O sea, no creo que sean desarrollados a causa de ese desarrollo. O sea, ese desarrollo no, es un resultado... No, pero si es que no invertían en ciencias. Ya, pero esa inversión en no ciencia y tecnología e innovación es un resultado del hecho de que sean desarrollados. O eso es lo que creo, en realidad tampoco lo sé.
Pero sí, yo claro, no creo que va más allá de solo hacer ciencias, sino del conocimiento en sí. O sea, ¿qué tanto conoces? No solamente refiriente a la física, la matemática, la biología, sino también a la arqueología, a la historia. O sea, muchas ciencias... El conocimiento en general de esos países más desarrollados los lleva a ser desarrollados porque conocen más, o sea, es eso, es el conocimiento lo que los ha llevado a ser más desarrollados. O saber utilizar los recursos que tienen, ya sean humanos o
es el capital humano,
o físicos, culturales, claro. El capital humano. Pero es un conjunto de todo, o sea, yo creo que es el conjunto de todo, el conjunto del conocimiento en sí que tienen.
Bueno, el siguiente tema es un tema que yo quería comentar hace tiempo y lo voy a pasar como que no tan lentamente ni tan rápidamente. Y es el test de categorización de personalidades de Myers-Briggs, el MBTI, que es un test más o menos popular en cierta comunidad que clasifica a las personas dentro de 16 tipos de personalidades, teniendo los ejes principales, si es que eres introvertido o extrovertido, si es que eres un pensador o un sentidor, un thinker o un feeler, si es que eres un analista. Y bueno, y son 16 combinaciones, ¿no? El punto es que este test es pseudociencia, básicamente. Y es como popular porque te hacen muchas preguntas en las que ven cuál es tu personalidad y terminas teniendo un perfil que tiene estos cuatro ejes. Y al fin, como que generan ciertas predicciones, te dicen qué tipo de persona eres, con qué personas tienes afinidad, en qué situaciones te pones. Y como en todo test de ese tipo, tú siempre dices, wow, sí, este soy yo, definitivamente, ¿no? Pero bueno, resulta que este test fue creado por dos mujeres sin ningún... ¿cómo se dice? Sin ninguna experiencia en la ciencia, ni siquiera en psicología. Eran dos escritoras que tomaron unas ideas de Jung, porque tomaron las ideas de la extroversión y la introversión de Jung, y bueno, y esto de las personalidades, y decidieron hacer su test, y decidieron que sí, que había todas estas categorías de personas. Y bueno, y lo menciono porque entre cierta comunidad de gente medianamente informada, como que este test es un poco popular, ¿ya? Es como que suena muy científico, te hacen un examen, un test muy riguroso, te hacen preguntas muy, muy... como que parecen que fueran muy rigurosas también y te sacan un indicador que también parece muy científico, ¿no? O sea, tiene una fachada muy, muy de ciencia, pero no, es simplemente pseudociencia. ¿Han tomado ustedes ese test?
O sea, pero simplemente se lo inventaron nada más.
Así. Se lo inventaron nada más. Eso es lo que lo hace... Sí, eso fue. Es como que, bueno, o sea, he leído que dicen que es como que pensaron en la gente que ellas conocían. Dijeron, sí, tal persona es así, es asá, y de eso tomaron como valores y dijeron, sí, entonces todas las personas que tienen este trait son de esta manera y todas las personas que tienen este trait.
Sí, yo sí he escuchado sobre el test, sí he escuchado personas hablar sobre eso, yo nunca lo he tomado, pero sí he escuchado hablar de eso y que entienden y dicen, ah, sí, pues ahora entiendo cómo soy.
Sí, pero claro, y siempre lo entiendes. Yo sí lo he tomado.
¿Y qué?
Soy un INTJ.
¿Qué es INTJ?
El I mide tu nivel de introversión o extraversión. La primera puede ser un I o un E. Es introvertido.
Inteligente con J.
Inteligente y jode mucho.
Jorge Delgado dice que mejor que tomes el test de qué personaje de Game of Thrones eres.
No, hay que sacar, tenemos que sacar.
Yo no veo.
Pero no he visto nada de la última temporada, así que por favor no spoileen nada. Oye, tenemos que sacar nuestro test de qué personaje de la
Yeséptica
eres.
Claro.
Bueno, el primero dice si eres introvertido o extrovertido. Que eso de por sí ya es un poco... De hecho, a mí los conceptos de introversión y extroversión también me parecen un poco magufos, en realidad. Porque yo creo que una persona... Por ejemplo, yo en general me considero introvertida. Soy definitivamente... O sea, si me dicen y me obligan a definirme, sí. Pero no es que cumpla o en todos los aspectos de mi vida tenga lo que se espera de una persona introvertida. ¿Ustedes qué opinan de sí mismos?
Entonces no eres introvertida, ¿no?
Es que no, yo creo que no hay tal cosa como una persona que es 100% introvertida o 100% extrovertida. O sea, creo
pero
que no,
no es... Es que es un continuum.
O sea, si el mayor porcentaje de mi vida soy introvertida, me imagino que, claro, me puedo llamar de esa manera.
Víctor...
Pero creo que podría llevar errores.
Acá hay una pregunta de Jorge Kitsch, que de repente tú podrías contestar. Dice, ¿cómo podría validarse un test de personalidad?
Ahí está.
Bueno, tienes que definir primero los rasgos de personalidad que quieres medir, ¿no? Por ejemplo, pueden ser cuatro, o sea, dos escalas, ¿no? Introversión, extroversión y otra de neuroticismo, por ejemplo, ¿no? Como lo vio Isaac, por ejemplo.
O sea, ¿cuáles son? Esos son test que sí funcionan, que sí son...
O sea, que una es que creas tu concepto, buscas una validación estadística.
Claro.
Y se aparece un patrón, entonces diseñas el instrumento de tal manera que hay varias preguntas que... miden determinado concepto dentro de lo que del constructo que creamos que quieres validar.
Ya, aquí va mi pregunta, pero tu primer modelo es carente de data. O sea, como estas tipas que crearon este test pudieron haberlo validado después, pero la ideación de estos tipos de personalidades careció de fundamento, simplemente se les ocurrió.
Claro. Ahora, podría coincidir que se les haya ocurrido justo lo que sí sirve, ¿no? Pero, claro, sería un poco raro. Claro.
Otra cosa que es curioso también es que, ahora que estoy leyendo este libro de Everybody Lies y que desconfío, en las últimas dos semanas he estado desconfiando de todas las encuestas y datos.
¿Has desconfiado de ti misma también? ¡No!
Sigue con ese libro.
Es que, sí, ya, bueno, el punto es que este test también tiene Ese tipo de test también tiene el tipo de preguntas que evita que mientas, en el sentido de que presenta preguntas que aparentemente se contradicen en situaciones diferentes, para que si marcas una en una y algo diferente en la otra, salte que estés mintiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, usan ese tipo de rigurosidad. Uh-huh. Pero eso no significa nada si es que el modelo en sí mismo está mal.
Mm. Claro.
Bueno, vamos a ver. Otro punto de eso. Bueno, introversión. Víctor, ¿y los conceptos de introversión y extroversión es como sacas una media de tu personalidad?
¿Cómo vas a tener una media de la personalidad? ¿Por qué?
O sea, yo creo que construyes un constructo porque quieres medir, lo validas, tiene sentido con lo que se ha dicho antes y tiene sentido con la biología y se hace popular. Porque hay muchas... tú puedes revisar varios factores de tu personalidad. O sea, puedes centrarte en introversión o extroversión, o puedes centrarse en el neuroticismo, puedes crear tus propias escalas. O sea, hay otras que ya no funcionan. Por ejemplo, han oído hablar del ectomorfo.
Ectomorfo, endomorfo y...
De acuerdo al cuerpo.
Y amorfo, el cuerpo amorfo.
Sí, esta teoría de Sheldon, que pensaba que la personalidad tenía que ver con la estructura, ¿no? Entonces, si eras más gordito, eras más extrovertido, más flaco, más introvertido.
Claro.
Entonces, si querías tú, Aurora, digamos, si tú te consideras que eres muy introvertida, lo que tienes que hacer es subir de peso, básicamente. O sea, ya te
soluciona. Ponte técnica.
Eso te solucionaba. Sí. Pero otra cosa que estaba pensando yo, esto es en la profecía autocumplida. O sea, una vez que tomas un test de personalidad, si lo tomas a cierta edad, o si eres una persona particularmente influenciable, y dices, claro, yo soy así. Y cada vez que tienes una situación en tu vida, intentas acomodarte a la idea que tienes de tu personalidad. Entonces dices, pucha, no voy a hacer otra cosa porque yo soy introvertido y los introvertidos no hacen esto. O no voy a hacer otra cosa porque soy extrovertido y los extrovertidos no hacen eso. Y quieres mantener el personaje de lo que sea que se te ha pronosticado. O sea, yo creo que en verdad somos más flexibles que eso. Y tiene que ver con la expectativa que generas de ti mismo, la expectativa que generan los demás al verte como una persona introvertida. Si yo sé que eres una persona introvertida, te voy a tratar como una persona introvertida. Si yo sé que eres una persona extrovertida, te voy a tratar como una persona extrovertida. Y ese mismo trato podría modificar el comportamiento o cómo te siguen viendo los demás.
Claro, pero no es tan fácil que la gente cambie de manera de pensar.
No, obviamente.
Ese es el problema.
Voy a decir rápidamente los otros puntos. El segundo punto es una S de, o una N. Puede ser la N de intuición o la S de sensing, de persona que siente. O sea, puedes intuir o puedes obtener información con tus sentidos. Esas son las dos variables. La otra es la T o la F. T de thinking, de pensador, y F de feeling, de sentidor. O sea, puedes sentir en este caso con los sentimientos, no con los sentidos. Y T de pensar. Es una persona que piensa. Y por último, la J de judging, de juzgador, y la P es de perceiving, de alguien que percibe. O sea, puedes juzgar o puedes simplemente percibir de manera muy zen la vida. Y esas son las cuatro posibilidades. Ahora, bueno, vamos con los comentarios al respecto. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Two girls, one test. Sí. El techo de Shinji. De Evangelion. Bueno. Bla, 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 bla. Bueno, Patrick me dice que ha pasado este test, pero ya hace mucho tiempo, parte de un taller de trabajo en equipo, y que les indicaron al final, en función de los resultados, con quién podría ser un gran equipo y con quién eras incompatible. Ese es otro gran punto de este test. Te dice, por ejemplo, tu personalidad es siguiente J, entonces te dicen, con tal personalidad te llevas de esta manera. Es como los signos del zodiaco, ¿no? O sea, si eres Aries, te llevas bien con Virgo, eres amigo de Acuario, eres novio de lo que sea. Y más o menos esto es. Y eso es lo que me refiero. Es como que te setean. Es como que te
hacen. No, porque los virgos del zodiaco no son válidos ni confiables, que es lo que tiene que hacer
una, bueno, pero una buena prueba. Los del test tampoco.
Y una buena prueba finalmente se convierte, o sea, te sugiere unos constructos que tienen validez y confiabilidad. Y eso es lo que necesitas en ciencia.
No, bueno, pero esta prueba de la que estoy hablando no tiene nada de validez. O sea, es básicamente como...
Pero no creen eso. Que existe no es... un poco de sugestión también respecto a las respuestas. O sea
si,
que tú lees algo y dices, ah, yo soy así, y vas leyendo las preguntas y
pues... No, vas haciendo el test y al final te dicen que eres.
Pero puedes sugestionar por el tipo de las cómo están elaboradas las preguntas.
O sea, es el tipo de pregunta de acuerdo, parcialmente, eso.
Por eso tienes una prueba piloto para corregir el instrumento y ver que estás midiendo lo que quieres
medir. Este test sí ha sido debunkeado, o sea, no está en, hasta el momento no está como que en gris, está debunkeado. Entonces, no es ciencia, definitivamente
no tiene validez.
Claro,
o sea, la diferencia entre psicología y psicoanálisis, por ejemplo, es que en psicología tú requieres de una validez estadística. O sea, sea lo que sea, digamos, experimentos por laboratorio de conducta, que también se pueden hacer.
Víctor, acá tengo otra pregunta de Jorge Ketch, que dice, ¿los test de personalidad pueden ser universales o dependen de la población? O sea, ¿pueden ser válidos para todos o dependen de la población? Depende de, para Perú, qué sé yo. Pueden ser universales, como que todos los humanos en todos lados.
O sea, lo que haces es, antes de aplicar el test a una población... se lo aplicas y ves si funciona. Si tienes mucha muerte muestral, por ejemplo, si todos están mintiendo, o sea, mucha inconsistencia entre los reactivos, eso te dice que no está funcionando bien, que no estás midiendo lo que quieres medir. O sea, por ejemplo, tú tienes preguntas y tienes conceptos para esas preguntas, y tienes que, después de un análisis factorial de los reactivos con una buena muestra, lo que tienes es, a veces aparece un solo factor, por ejemplo, y el segundo factor no tiene suficiente validez estadística, y eso te dice un análisis factorial, a veces no encuentras ningún factor, ¿no? Entonces ese es un instrumento interesante también, ¿no? Entonces eso es lo que tienen los psicólogos, tienen por un lado la experiencia de los del laboratorio, y por otro lado, también tiene que ser un poco estadistas.
Ya, pero debería probarse para que funcione en cualquier parte del mundo.
Claro.
A la hora que tú lo aplicas, tienes que estandarizar, lo que se llama estandarizar el test. Entonces, aplicas una muestra de la población que sea representativa aplicas el test para ver si funciona, si pasa los mismos estadísticos. Y si no, lo puedes ajustar. Por ejemplo, puede ser que no estén entendiendo la pregunta, porque en vez de patatas dicen papas, no sé. Entonces ajustas el tema, ¿no? De hecho, tiene que ser así, ¿no? Entonces, el test que toman en México no es el mismo que toman en España, que te toman en Perú. O sea, no debería hacerlo.
Claro, pero por ahí fuera
que
es
el
eso...
mismo que te toman en Ecuador, no sé, pero fuera eso no.
No hay
otra manera, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, Héctor Chafloque dice que hay un libro de referencia sobre test de personalidad y su inutilidad. Y se llama The Cult of Personality Testing: How Personality Tests Are Leading Us to Miseducate Our Children, Mismanage Our Companies, and Misunderstand Ourselves. ¿Por qué es tan largo? ¿Es un libro o es un paper? Bueno, es como el culto de la personalidad, el culto de los test de personalidad y cómo los test de personalidad están llevándonos a maleducar a nuestros niños, a manejar mal nuestras compañías y a comprendernos mal a nosotros mismos. Y al respecto, otro Chafloque que también comenta que el humano es demasiado complejo para encasillarse. En algunos escenarios es intro o extrovertido, en otros es inverso, en otros neutro.
Claro, por ejemplo, si tú en un test de personalidad tú encajas al centro, no te da mucha información, si no tienes ningún pico. Y pueden haber cambios culturales que... O sea, puede haber una mala traducción. Siempre hay un margen de error. Sí, pues es un terreno... pero sí también tiene una... Es como un diagnóstico médico, ¿no? Como que te diagnostica con cáncer. La gente no quiere decir la palabra, ni siquiera, ¿no? Lo reemplazan con otras palabras. Igual pasa con la digamos con los conceptos psicoanalíticos, el ser anal, por ejemplo, ¿no? El ser muy obsesivo con tus cosas, ese es supuestamente anal. O sea, que has tenido una fijación en la etapa anal, has tenido problemas a la hora de ir al baño, ¿no? Por ahí que retenías más de la cuenta, etc. Así se estructuró tu personalidad. Eso también te, o sea, sin ser un test, basta con ir al psicoanalista para que te inculque el que eres anal. Te comienzas a decirle a todo el mundo que eres anal.
Un shot por cada vez que Víctor dice la palabra.
No suena, muy bonito.
Bueno.
No suena muy bonito.
Sí, puede decir que eres ortodoxo.
Natalie cumple. Bueno, vamos cerrando el tema. Antes de jugar ciencia ficción, vamos a leer algunas preguntas que han hecho.
Sí, yo también les tengo una ciencia ficción.
Es falso. Una pregunta que es muy curiosa y no sé de dónde la sacaron, y preguntan si Natalie vive en una cabaña. ¿Natalie, vives en una cabaña?
No, vive en un sauna.
Esa es información personal, pero sí vivo en una cabaña, literalmente. No sé si ven la madera acá. Es una cabaña así con tejadito y todo.
Con tejadito. Gabriela Medina dice, ¿Julio duerme con camisa o es el único que entiende que andamos de manteles largos en esta edición especial?
¿Está criticando
mi camisa? No, está diciendo que está bien. Porque después, inmediatamente después dice que no, porque Víctor también tiene camisa. Dice...
No, yo me he puesto camisa especialmente para esta edición, ¿eh? Yo usualmente no lo hago con camisa.
Dice, Víctor también tiene camisa, disculpe, señor elegante.
Es más cómoda la camisa, porque se puede abrir acá para uno refrescarse, puedes remangarla.
Sí, bueno, no, yo me lo he puesto para ser presentable, ¿no? Como para estar así.
Bueno, Gabriela Medina comenta, el yo es la ficción que nos mantiene a través de nuestras vivencias en nuestro cuerpo. O sea, no es que nos... O sea, el yo mantiene al yo en el cuerpo.
Claro, el yo viene a ser como una historia, ¿no? Como un hilo conductor.
La historia que te cuentas. Dice, Julio, a esto de los dos cerebros, ¿qué pasaría si esa pregunta se haría a una inteligencia artificial? ¿O qué piensas?
Dos cerebros. ¿Cómo así los dos
cerebros? Eso fue creo que comentó Adrián de poner tu cerebro...
Cambiar tu cerebro.
Creo.
Bueno, ¿la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial cree que es... ¿Qué cosa cree que es? ¿Algo así?
Sí. Bueno, Jean Rodier dice Futurama y las cabezas en frascos. O sea, más o menos.
¿Qué?
Las cabezas en frascos de Futurama. Como vamos a estar todos en haciendo...
Sí. Sí,
claro.
Las he visto.
Bueno, Gabriela Medina dice, ¿y las neuronas que dicen haber identificado por el corazón y el estómago?
Pucha, no sé, ¿quién sabe eso?
Sí hay, ¿eh?
¿Sí hay?
O sea, el corazón tiene sus como cerebritos para que procesen información sobre el latido, no sé. Son zonas de digamos, de procesamiento de información también que regulan funciones del corazón. O sea, el corazón trabaja con esos cerebritos y también con el tronco encefálico, pues, ¿no?
Dice que sí, que fue Adrián el que metió el asunto del cerebro en Valdes a la conversación.
En Valdes, no, no hablé de Hillary Putnam. O no, fue Searle o Hillary. John Searle, ¿no? Que fue el que dijo que no, ¿qué pasa si pones un cerebro en un balde y lo conectas a una computadora?
Searle solamente es el de la habitación china. Putnam fue el de...
No
fue el de
Putnam fue. Sí, creo que fue Hillary Putnam. Pero ¿cómo sabría ese cerebro si está este...
Claro,
si está siendo engañado por una computadora.
Pero, imposible, imposible.
No, o sea, la respuesta siempre es YOLO.
YOLO.
Y sigues con tu vida. Vamos cerrando esta onda de preguntas. Bueno, creo que estoy revisando el chat. ¿No hay más preguntas? No, no hay más. Bueno, hay más comentarios entre la gente. Sí.
Qué bueno que estén comentando, ¿no? Me ha gustado que comenten.
Pueden seguir comentando. Sí. ¿Pueden? Ya, qué bueno, si hacen preguntas... No, bueno,
si preguntas un poco sobre... nerviosos, creo, por hacer la primera.
A ver, pon tu mano, sí. Pon tu mano,
mira,
sí.
No puedo mantener mi mano... Me tiembla la mano, me tiembla
Julio
la mano.
Julio acaba de descubrir que tiene Parkinson.
Pero no, es por los nervios, no es por otra. Sí.
¿Solamente te tiembla una mano?
La otra no, mira.
Si una mano te tiembla en tres y la otra te tiembla en dos.
Que es para tocar la batería, pues.
Claro.
Pero, sí. Pero chévere que estén comentando, me ha gustado.
Sí, bueno, sí. Creo que ya podemos jugar ciencia ficción.
Sí.
Bueno,
¿qué? ¿Ya podemos jugar?
Espera, y después de toda esta información, Julio, por favor.
¿Información?
Vamos a jugar ciencia ficción.
Bueno, no, después de tanta información.
Hay que hacer que pasen los niños para que griten ye. Pasen niños, los niños que gritan ye.
¡Ye!
Y en estos momentos se dispara el rating por las nubes.
Que eso es lo que no sale en... Claro, es como...
Ya, y juega el... ¿Va a jugar el público?
Sí, sí, sí. Que juega el público. Pero no, ya se acuerdan lo que dicen.
No, te los mandan por chat.
Claro,
y
claro,
ves
claro.
La hora, pues, de publicación.
Claro, pero...
Con
claro.
Eso certificas que no conocen...
No, sí, chévere.
Pero pueden hacer trampa... Yo... Claro, tienen que ser sinceros y no hacer trampa con la computadora.
A continuación voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son verdaderos y uno es falso. Ustedes van a tener que tener en cuenta cada uno de los enunciados para determinar cuál de estos es el falso.
El falso, estamos buscando el falso.
El falso, sí. El tema de esta semana, dado que es una edición especial del podcast, es podcasting. Uno, el 88% de los suscritos a algún programa de podcast escuchan todos los programas. De ese podcast. 2. El término podcasting fue acuñado por un periodista para un programa de radio de la BBC. 3. Existen más de 30 millones de programas de podcast, de los cuales la mitad son activos.
¿Y el resto son pasivos?
Ya. Yeah.
Tienes que hacerlo.
Ya, yeah, yo voy primero. Yo me voy por la 1.
¿Por qué?
Me parece que 88% es demasiado.
Es demasiado, sí, ¿no?
Sí, para mí debe ser menos. Menos del 88%. Por ahí 50% o incluso menos. La 2 y la 3 sí me suena, ¿verdad? Bueno, el número de podcasts no lo sé. Pero sí sé que muchos podcasts quedan inactivos. O sea, ya no sacan más programas. Y si bien podría ser bien podría ser la mitad. Pero me voy por la 1.
Yo también, igual. Especie igualito, que... El número es muy alto. O sea, creo que es casi imposible escuchar uno completo, ¿no? No, claro, es imposible, pero es bien difícil. Y el del segundo no tengo ni idea, pero es bien plausible. Y el tercero, O sea, 30 millones es un montón de podcasts, de programas. Pero sí creo que más o menos la mitad debe quedar inactivo. Sí, debe estar bien eso. Igual, la 1.
Bueno, ¿Víctor?
Ya, sí. No veo el texto, pero bueno, de lo que me acuerdo, creo que es la 1. Las demás no tengo de verdad mucha idea de cuánta gente escuchará podcast. Sé que está creciendo, ¿no? Pero sí, por mi experiencia personal, puramente anecdótica, es difícil escuchar un programa completo, ¿no?
Ya. Yo la 1 también podría ser falsa, pero habría que ver cuánta gente realmente se suscribe. O sea, creo que de la población, claro, diríamos que de la población general que tiene tele o paga cable, poca gente ve tal o cual canal. Pero ¿cuánta gente realmente se suscribe a un podcast? Sobre todo porque una vez que te suscribes, te llegan los episodios al celular. Y dice, el 88, a un programa de podcast escuchan todo el programa. Todos los programas. Pero igual es un porcentaje muy alto. O sea, si confiar en que el número de suscritos es muy bajo, podría confiar en eso. Por otro lado, creo que Sam Harris siempre dice el número de sus suscritos. Siempre es un montón. O sea, de todos modos ya perdí. O sea, no tengo nada que perder con esto. El 2, yo pensé que había sido algo de Apple. Algo de... O sea, algo... como que Apple hizo... fue el primer podcast y pensé que el nombre venía de ahí. Pero no dice podcast, dice podcasting. O sea, es el verbo. O no, o el sustantivo. Entonces puede ser que la palabra podcast haya venido de Apple y podcasting haya venido del periodista. Y por último, 30 millones de programas de podcast, o sea, no de podcast, sino de programas. Y si nosotros llegamos por 100 y hay podcast hace como más de 10 años o tal vez 10 años, creo que sí, podría ser. Qué difícil es esto. No, pero dice 30 millones de programas de podcast. No, voy por la 3. Es que dice de programas de podcast, no de episodios de podcast. O sea, hay 30 millones de podcast, o sea, 30 millones de guías escépticas y la mitad son activos. Me voy por la 3. Son demasiados.
Uh-huh. Ya.
¿Por la 3?
Uh-huh. Ahora empiezo por la 3. O sea, ya perdí.
Víctor, tú elegiste
la 1. Por dar la contra nomás. Sí, yo la 1. Por dar la contra nomás.
Ya. Yeah. Es que esto cambia todo, maldita Aurora. Ya. Yeah.
Bueno. No te le ríe, esta... ¿por qué te ríes? Para... Ya. Si vas a matarme, mátame.
Voy a empezar por la 1. Y es el 88% de los suscritos a un programa de podcast escuchan todos los programas, es cierto. Porque como bien lo aclaró Aurora, dice los suscritos, no los que aleatoriamente ven un podcast y lo escuchan, sino que se suscriben al programa. Y según las estadísticas, el 88% de los suscritos sí escuchan todos los programas. Aunque parezca un número muy alto, no el 100% de personas que escuchan podcast se suscriben a estos programas.
Cierto. Aunque no gane, yo estoy feliz solo con eso.
Esa es verdadera. La 2, el término podcasting fue acuñado por un periodista para un programa de radio. Es verdadera. Sí, él es un periodista de la BBC que dio una entrevista del 2004 y él fue el que acuñó el término podcasting debido a este tipo de programas que aparecían en la aplicación de podcast de los teléfonos, ¿no? De los iPods en ese momento. Y la 3 es la falsa. Yeah. Que existen más de 30 millones de programas de podcast, de los cuales la mitad son activos. En realidad el dato es que hay mucho más de 40 millones de programas de podcast y solo 200.000, que es bastante menos, se encuentran activos.
Yeah, bitch.
Wow.
Sí, bien.
Sí, son números.
¿Saben qué? No importa haber perdido, pero bien.
¿Cuántos programas de podcast hay?
200.000.
No, más de 40 millones.
Más de 40 millones.
¿De programas? ¿O de...?
Sí, de programas, de blogs, así, de blogs, así que intentaron
pero,
hacer.
Pero la mayoría son pasivos, pues.
Ah, la mayoría son pasivos.
Sí, la mayoría, sí.
O sea, ¿activos y hay solo cuántos? ¿Cuántos 200, hay?
200.000.
Wow. Vamos a ver ahora quién ganó en los mensajes. A ver. Uh-huh. Empezamos con falso el segundo, la 1 es falsa, la 2 es falsa, la primera es falsa, el primero es falso, no, la 1, podrían predecir que si se viene, la 1, ay, no sé, Moods, I'm back, yo digo que la 1, jajo de Cosocotroc, creo que hay un bot, creo que tenemos un bot en los comentarios.
Boss of the boss.
Sí, ¿cuál era la segunda? Ya, yo no escucho mucho podcast, perdí, soy el 20%, nadie.
Nadie, no.
Nadie dijo la 3. Ya, entonces voy a anunciar dos ganadores.
Ya, antes yo les tenía un...
ciencia ficción. Ya, a ver, Rita.
¿O no quieren?
Sí, dale.
Ya, primero quiero que elijan a un planeta, pero una vez que eligen, ya el del costado no puede elegir el mismo. Ya. Un planeta del sistema solar que crean que conocen lo suficiente, man.
La Tierra.
Ah,
No, no puede ser la Tierra.
Ya, te dije la Tierra.
Ah, pero no la dijiste, ya.
Mercurio, Mercurio.
Marte.
Venus. Venus.
Ya.
Saturno,
ya. A ver, ¿quieren que comencemos por el interior que estemos hablar o por el exterior?
Ya, por adentro.
A ver, comencemos por Saturno. Ya, quiero que me... ya, Julio, tú puedes calcular el ganador para ver si la cifra se aproxima o no.
¿Qué?
Ya.
Ya, entonces quiero que me digas cuántos días o años se demora Saturno en dar una vuelta al Sol.
Ah, sí.
185. Con años terrestres.
Ya, días.
Años terrestres.
Ya. Ya, entonces, a ver quién sigue. No eligieron Marte, ¿no?
Yo elegí Marte.
Ya, Marte. A ver, Julio. O Júpiter no han elegido, ¿no? A ver, Julio, Marte. ¿Cuántos días o años se demora Marte en dar la vuelta del Sol?
Me voy a ir por un año y medio.
Un año y medio, ya. A ver, apúntalo. Después, bueno, la Tierra no juega, obviamente, todos saben cuánto demora la Tierra. Y casi el siguiente es Venus, ¿no? Adrián, creo.
Sí.
¿Te acuerdas cuánto es el ciclo de Venus?
No, debe ser como 90 días, algo así.
90 días.
Ya. Yeah. Ya está bien. ¿Y quién falta? Mercurio, Aurora, ¿no? ¿Tú eres Mercurio?
¿Puedo dar un rango?
No, tienes que dar un número.
¿Qué es total? Ahora, como Adrián dijo 90, me cambió el número que yo pensaba decir. Porque Adrián sabe más de esto que yo. Yo pensaba decir más de 100. Yo pensé decir como que 120 días. Pero ya que dijiste 90, ya no.
Bueno, ya te han dado ya. Ser la última te da mucha información, ¿no?
Sí, pero si todos los demás están equivocados.
Todos mienten, Aurora. Todos mienten.
Pero puedes sacar tu línea. Tú sabes de la sabiduría de las masas.
Sí, de masas informadas. Eso solo funciona cuando hay masas informadas. Bueno,
estamos
83.
¿83 días?
Sí, por culpa de Adrián. Adrián malogró mi modelo y de verdad es que no tengo idea.
Ya, a ver.
Son muy poquitos días.
Entonces vamos a comenzar. A ver, si quieres puedes apuntar, Julio.
Ya, estoy apuntando ya.
Ya, primero Saturno. 29.4 años.
1.4 años.
Por mucho.
No, espérate.
24.
Saturno demora 29.4 años en dar una vuelta al Sol.
29, ¿ves? Me equivoqué por muchos años. Pero sabía que era más de un año terrestre. Por lo menos.
Ya. ¿Cuánto había dicho?
185
años.
Ya. Bueno, te fuiste un poco lejos.
Marte.
Oye, eso cambia todo.
Demora 687 días.
Oye, Julio, estuviste cerca, sí.
O sea, casi el doble de la Tierra, por ahí, ¿no? Como el doble.
Ya, yo dije 1.5.
Ya.
Bien.
Ya, después Venus. Venus demora 225 días
en dar la vuelta al Sol. Ya perdí.
¿Cuánto dijo a Adrián?
90.
90,
sí, ahí se...
Adrián, yo confío en ti.
Y de ahí, Mercurio demora 88 días.
¡Ah!
¡Qué bien!
Entonces, Aurora, no sé, o sea, por las...
De hecho,
calculó bien. Y dijiste 82, ¿no?
Dije 88,
creo que es...
Oye, esto es por suerte.
A ver, Julio, que haga la matemática, pero parece la ganadora.
Es como que hice mal el cálculo y salió bien.
Ya.
Qué bien, Dios me quiere.
Ya está.
Allah es mi
profesor. Ya.
No, espérate, ¿qué?
No te quiero destronar, por si acaso, Natalia. Se me ocurrió nomás porque estoy estudiando el cielo.
Bueno.
Y viendo algunos números.
No sé, me retiro.
Bien, espérate, ¿estás viendo números en el cielo, Víctor?
Adiós. ¿Qué?
Bueno, ¿estás viendo números? Bueno, acá tenemos un comentario que dice, googleando qué personalidad tienes de acuerdo a tu planeta favorito del sistema solar.
Claro.
Ya sabemos que yo soy totalmente un Mercurio. Es como que yo siempre supe que era un Mercurio.
Sí,
definitivamente.
Ahora, tú estás alineada
por lo cerca al Sol.
Yo estoy alineada con Mercurio.
Ah, no.
¿Por qué? Por eso soy tóxica.
Yo también estoy alineada con Mercurio.
Sí, soy tóxica. Un nivel muy alto es tóxico. Bueno. Ah, Natalie, los ganadores.
Los ganadores, sí.
Sí.
Ya.
La musiquita.
La musiquita, por favor. Ya, voy a anunciar dos tipos de ganadores. Una que es el, como digamos, como el ganador de aciertos en bruto, que va a ser como de todos los juegos el más que bruto. Más veces acertó. Sí, bueno, díganlo así.
Aquí todos son ganadores.
Hemos jugado en total 25 juegos, contando este, de los cuales yo he ganado 3, que son 3 juegos en los que nadie adivinó. Y hay 7 juegos, 7 programas desde que yo empecé a hacer esta parte, que no hubo ciencia ficción. Contando eso, contando la última vez que Aurora ha ganado, que dicho sea de paso es la segunda vez que gana, después de no ganar desde el programa 84 hasta el 100. Del 84 al 100, Aurora es su peor performance.
Es que, hasta es el 100. Que Mercurio no estaba alineado, eso es cuando Mercurio estaba del otro lado.
Pero con este último triunfo de Aurora, empata en el primer lugar con Julio, con 8 aciertos. Ambos tienen 8 aciertos. Rebecca, el segundo lugar es para Adrián y el tercer lugar es para Víctor, con 6 aciertos. Pero, eso es ustedes dos ganan, ya verán cómo se reparten estas dos cervezas.
Que Julio haga las matemáticas.
Ahí verá, ahí se ven. Y ya, pero teniendo en cuenta que Adrián y Víctor no han participado en todos los programas, he hecho una corrección por el porcentaje de aciertos da la asistencia a los programas. Obviamente Víctor claro, tú siempre has asistido, pero has ganado solo un tercio de las veces.
Claro,
entonces se multiplica por 0.3.
Así no vale.
Y en ese caso, o sea, Víctor ha asistido menos veces, pero de todas las veces que ha asistido, ha ganado el 70% de las veces que ha asistido.
Qué bien,
se multiplica por 0.7 y Adrián ha ganado el 50% de las veces que ha asistido.
Wow.
En ese caso, todo cambia. Víctor queda en primer lugar, Adrián en segundo lugar y Julio y Aurora en último lugar. Matemáticas. Para eso sirven las matemáticas. Y preguntaba para qué servían las matemáticas. Para eso sirven las matemáticas.
Son los que aparecen en el examen, nada más.
Y en este caso no he traído el premio porque no sabía que iba a anunciar este premio, pero para Víctor el premio es un libro autografiado por Richard Dawkins, The God Delusion, El Gen Egoísta de Richard Dawkins, en la edición de los 40 años.
Genial.
Sí, ambos premios los voy a enviar con Aurora la próxima semana.
Ajá.
Genial.
Y ella se encarga de entregarlos.
Muy buena.
Excelente.
O sea, en verdad Víctor es el más acertado porque acierta un 70% de las veces.
Pero, o sea, ¿qué asiste? ¿Qué asiste?
Yo, sí, o sea, felizmente estoy por encima del azar. Yo me pesadilla anoche cuando supe que hoy día iban a decir los resultados, o sea, estar por debajo del azar. Es como que todo lo que he estudiado, todo lo que me he preparado para acertar igual que alguien así que champea, no puede ser. Puede ser que haya una diferencia.
Tenemos comentarios. Caballero Medina dice: exige recuento de votos. Espera. Jan Rodri dice: esperaré los votos del interior. Los votos del interior y los votos de.
El voto rural.
Los votos rurales.
Pero no ha sido supervisado.
No, esto me parece que es voto de urna, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que. ¿Y dónde está la ONG encargada de transparencia? ¿Dónde está transparencia?
Sí, no ha habido observadores.
Sí. Caballero Medina dice: yo gano por ausencia porque no he podido participar en 100 guías anteriores.
Bueno. Chévere.
Veremos si. Ya, voy a dar como que 2 minutos para ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Y de ahí cerramos. Déjenme ver preguntas en el chat.
Tenemos preguntas de los oyentes.
Hay gente que cuando falló dice: le he fallado a mi familia. Ahora no sé con qué cara mirar a mis hijos, a mis dos hijos pequeños.
¿Por qué le fallaron?
Qué bien. Porque los que fallaron en ciencia ficción.
Ah, ya.
Claro, todos se fueron por la 1.
¿Quién diría que Aurora se iba a recuperar?
Sí.
Yo no hubiera apostado por Aurora. No le tenía ninguna
repunte,
fe.
¿Eh?
Nadie me tenía fe, ¿no? Y lo peor es que si se burlaban de mí, así decían: no, Aurora solo quiere contradecir. Aurora no sabe nada. Aurora
Contreras.
O sea, es cierto, ya. Es
no,
cierto.
En un momento pero... te has alineado con el universo.
Me alineé con sí. Mercurio.
Coincidió con la alineación de Mercurio y Saturno, ¿no?
Pero justamente Mercurio es medio desalineado, ¿no?
Como yo.
Ah. Porque por los polos magnéticos. O sea, porque casi todos los planetas como que tienen polos magnéticos como la Tierra, tienen uno justamente al otro extremo del otro, ¿no? O sea, como en el eje del planeta, o más o menos por el eje, están los polos magnéticos. En el caso de Mercurio, los dos polos están tirados como 20% para un lado.
Tenemos muchos saludos. Bueno, saludos a todos los que nos han escrito en el chat.
Aprovechen para mandar saludos a sus familiares.
Sí, dice, ¿para cuándo programa con público? Bueno, técnicamente ha sido un programa con público.
Claro.
Ver, yo sí. Quiero mandar un saludo a Carito, ¿verdad? Me había olvidado.
Uy.
Un saludo a Carito.
Uy, a Carito no le va a gustar esto.
Un saludo a Carito y a todo su barrio.
¿Nos está escuchando ahorita? ¿Está subiendo el rating?
¿Ah? Sí, ha subido el rating.
Hemos tenido 100 programas y en el programa 101 Julio por fin saluda a su novia.
No, es que este es el mío, ¿ves? Aparte, ahora sí nos debe estar escuchando porque nunca nos
escucha. Tenemos preguntas personales. O sea, personales sí. Para la estética, no de nosotros. Bueno, dice, aquí hay una que sí quiero comentar. Dice que esto sea más a menudo. Y...
O sea, tenemos que cantar como a menudo.
A mí me perturba verme sí. Cada vez que hablo.
Sí, de hecho, justo alguien preguntó muy arriba, y eso quería hacerlo. Era que si nos preguntaban si usualmente nos vemos. Y no, en realidad, Julio,
nunca nos vemos.
Usualmente sí. No nos vemos, grabamos solamente por voz. O sea, no nos vemos. Y es raro vernos. Sí. Pero
yo he visto a Adrián, Julio y Aurora en persona. Al que no conozco en persona es a Víctor, pero es la primera vez que lo veo en directo.
Sí, es verdad. Es cierto.
Sí, yo de verdad, es interesante cómo puedes conocer a una persona, pero solamente por voz, ¿no? Otra es conocerlo por carta. Exacto. Antes se conocían por carta.
Por carta.
Sí.
Eso es intercambios epistolares.
Hay mucho más margen de error.
Sí, yo estoy a favor de conocerse por carta. O sea, no de conocerse y casarse y vender a tu hija por carta, pero sí de como que escribir. No.
¿Aún escribes cartas?
No. ¿Pero lo haría?
No.
Antes escribía correos muy largos. Sí, de hecho lo haré, definitivamente lo haré. Que yo sé que no es nada práctico porque con el celular todo es inmediato, ahí está. Pero como que... falta el tomarse el trabajo de buscar las palabras correctas para expresar lo que quieres expresar, que se da cuando mandas un correo o cuando escribes una carta. Y me parece más bonito. O sea, eso, que la comunicación rápida y eficiente, me parece muy eficiente y me gusta mucho poder mensajear en WhatsApp y tener todo al toque y a la mano. Pero sí, es diferente. Ya, bueno. Así concluye la edición 101 de la Guía Escéptica. Recuerden olvidar cómo nos vemos. Quemar sus computadoras, borrar el video de YouTube, suscríbanse, sean parte del 88%.
Sí.
Alguien comentó que es parte del 12%. Espero que no se refiera a nuestro podcast.
Claro, por eso todos se han ido por la 1, porque nadie
la escucha. Claro, ven. Síguenos en Facebook, en iTunes, en YouTube, en iVoox y donde sea que reciban sus podcasts. Y bueno, y nos escuchamos y tal vez nos veamos en algún próximo programa, pero no estamos seguros, pero definitivamente nos escuchamos en el programa, no definitivamente, pero muy probablemente nos escuchamos en el programa 102 de la Guía Escéptica. Y eso es todo.
Chao,
nos vemos.
Perfecto. Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixing some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the high.
little by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit, and get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie. Now this looks like a job for me, so everybody just pop.